La Voz de América presenta.
Gobierno Biden amplía el procesamiento de solicitantes de asilo. Estados Unidos lanza estrategia integral contra delitos violentos con armas de fuego. Además, la Corte Internacional de Derechos Humanos considera que en Nicaragua se cometen delitos de lesa humanidad. Y en Guatemala avanza la fuerza de tarea que busca judicializar a los coyotes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Al menos 10.000 migrantes podrían beneficiarse con la decisión del gobierno de Estados Unidos de reconsiderar las solicitudes de asilo bajo el protocolo de protección a migrantes que fueron negadas por la administración Trump. Laura Sepúlveda nos tiene todos los detalles de este anuncio. Laura, ¿a quiénes aplica específicamente la posibilidad de poder revivir sus procesos?
Pues son específicamente esas personas que en su momento recibieron un rechazo de su proceso, lo que quiere decir fue denegado quizá, o que por alguna razón estuvieron en México u otro país esperando a presentarse a una corte en Estados Unidos, pero por no encontrarse dentro de este territorio les era imposible asistir. Lo que quiere decir que esas personas que pensaban que ya su protocolo de protección a migrantes, su proceso que estaba bajo este protocolo, se había congelado, pues no, ahora pueden tener posibilidades. Ante esto es muy importante aclarar que no quiere decir que el protocolo de protección a migrantes se hubiera reactivado, sino que esas personas que veían ese del final de su caso, ahora podrían tener más opciones. Este fue el informe que preparamos.
El DHS, Departamento de Seguridad Nacional, ampliará el grupo de personas inscritas en el MPP que son elegibles para ser procesadas en Estados Unidos. Así lo anunció la administración a través de un comunicado.
El DHS continuará procesando para ingresar a Estados Unidos a los afiliados del MPP con procedimientos pendientes,
lo que permitirá no solo a las personas con casos actualmente abiertos avanzar en su solicitud.
Estas personas han sido ya empadronadas bajo el programa, o fueron inicialmente empadronadas bajo el programa. Entonces, se conoce de sus números de ALEN y se conoce de su identidad.
Al menos 10.000 personas podrían verse beneficiadas con esta decisión, independientemente de las causas por las cuales su solicitud había sido rechazada.
En la mayoría de los casos son personas que, por alguna razón que solamente ellos pueden entender o justificar, no se presentaron a sus audiencias y eso ocasionó que se emitieran órdenes de deportación en ausencia.
La abogada de inmigración Claudia Bernal explica que si bien los detalles sobre la reanudación de las solicitudes no han sido ampliamente expuestos, no debe confundirse el mensaje porque quienes no entraron bajo el MPP, también conocido como el programa Permanecer en México, no serán cobijados bajo estos nuevos parámetros.
Y precisamente teniendo en cuenta estos vacíos, digamos que se conocen en el proceso que se debe comenzar a avanzar a partir de este momento, es importante y se le recomienda a las personas que todavía están cobijadas bajo el protocolo de protección a migrantes que reciban compañía de un experto.
Muchas gracias, Laura, por esta información. Bien, y este miércoles la administración Biden confirmó la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera entre Estados Unidos y México. El anuncio lo hizo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
La vicepresidenta viajará a El Paso, Texas, el viernes. Estará acompañada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. A principios de este año, como todos saben, el presidente le pidió a la vicepresidenta que supervisaran nuestros esfuerzos diplomáticos para abordar las causas de la migración desde El Salvador a Guatemala y Honduras. Y como parte de este trabajo, viajó recientemente a Guatemala y a México el mes pasado.
El anuncio llega tras fuertes críticas por parte de los republicanos tanto al presidente como a la vicepresidenta por no haber visitado la frontera sur tras el aumento de la llegada de migrantes a Estados Unidos. El presidente Joe Biden anuncia nuevas medidas para hacerle frente al incremento de crímenes violentos con armas de fuego en Estados Unidos. Por eso vamos en vivo con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en la Casa Blanca. Jacopo, cuéntanos qué dijo el presidente.
Bueno, Jasmine, el presidente está hablando ahora con el fiscal general, pero por lo que ya sabemos, está listo a anunciar nuevos esfuerzos por 350 mil millones de dólares para detener esta ola creciente de delitos violentos en Estados Unidos, cuando la administración se está preparando para un verano post-pandémico que podría ser más turbulento debido a las reaperturas. El enfoque presidencial se concentra en tres cosas: prevenir la violencia armada, proporcionar dinero a las comunidades que necesitan más policía y ofrecer apoyo en las ciudades. Esto sin quitar fondos a las fuerzas policiales. Claro, el control de las armas es un punto importante para Joe Biden y, por ejemplo, va a anunciar una política de tolerancia cero con los vendedores de armas que no cumplen con los requisitos de las leyes federales y que podrían tener sus licencias revocadas a la primera violación.
Bien, Jacopo, pero los republicanos siguen bloqueando cualquier intento del presidente Biden de modificar la legislación por porte de armas. Tras el aumento de la violencia en los últimos meses, ¿qué ha hecho el presidente para garantizar la seguridad de los estadounidenses?
Bueno, Jasmine, Biden quiere reformar la policía y al mismo tiempo luchar contra el crimen. Y según Biden son dos cosas factibles, pero el presidente quiere sobre todo encontrar una solución a la violencia armada en Estados Unidos, sobre todo ahora que los datos revelan que está creciendo. Estamos teniendo un aumento de los homicidios y de los ataques con armas.
Desde el comienzo de su presidencia, Joe Biden ya ha anunciado media docena de acciones ejecutivas sobre el control de armas, tales como restricciones sobre las llamadas armas fantasmas. Armas de fuego caseras que carecen de números de serie utilizados para rastrearlas y que a menudo se compran sin una verificación de antecedentes. Biden tiene un poder limitado si actúa solo. De hecho, la Cámara de Representantes ya aprobó dos proyectos de ley que requieren verificación de antecedentes sobre todas las ventas y transferencias de armas de fuego y permiten una revisión ampliada de 10 días para las compras de armas. Pero ambas iniciativas enfrentan obstáculos fuertes en el Senado ante la resistencia habitual de los republicanos a restricciones sobre el porte de armas. Los decretos parecen por ahora la única manera de aumentar el control de armas en Estados Unidos y Jen Psaki, la vocera de Joe Biden, dijo que el presidente ahora actuará sin el Congreso.
Biden quiere también buscar una mayor transparencia en los datos de armas y una mejor coordinación con las ciudades, con los estados, mientras el Departamento de Justicia, ahora escuchamos, está tomando acciones para ayudar a acabar con los traficantes de armas ilegales.
Sin duda seguiremos informando sobre este tema, Jacopo, tan debatido en Estados Unidos. Gracias. Bien, y la gravedad de la crisis política en Nicaragua sigue generando alarma en la comunidad internacional. Diva Lizeth Cash nos reporta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que en la nación centroamericana se están perpetrando delitos de lesa humanidad.
Internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, señalado por este grupo, casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación y tortura.
En su informe de seguimiento a la situación en Nicaragua desde el 2018, la comisionada contabilizó al menos 328 víctimas fatales, 2.000 heridos, 100.000 personas que han emigrado y otras 1.600 privadas de libertad. La comisión ha recibido este año 27 solicitudes de medidas cautelares y en los últimos 20 días contabilizan el arresto de 5 candidatos presidenciales, 20 personas entre activistas y periodistas, allanamientos ilegales y audiencias secretas, procedimientos que no ofrecen garantías judiciales mientras el país se prepara para elecciones presidenciales en noviembre.
En el que se mantiene y ahora se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.
Mientras la OEA anuncia que seguirá dando seguimiento a la situación, el gobierno Ortega pide armamento y entrenamiento militar a Rusia para enfrentar lo que llaman la rebelión.
está en Nicaragua.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y precisamente la Organización de Naciones Unidas también se pronunció al respecto. Celia Mendoza nos informa que en diferentes países ya se evalúa la posibilidad de elevar el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad Nacional de la ONU.
Tras la alerta emitida por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el deterioro en la situación en Nicaragua, aumenta la presión para que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, actúe. La Voz de América cuestionó este miércoles a su vocero, Stefan Dujarric, al respecto.
El secretario general ha dicho en repetidas ocasiones lo preocupado que está por esta ola de arrestos, las detenciones que vimos, la invalidación de candidaturas. Es muy importante que las autoridades de Nicaragua cumplan con las obligaciones de derechos humanos. Necesitan liberar a los presos políticos y líderes sociales.
También se pronunció sobre las elecciones que se avecinan.
Se necesita una especie de acuerdo de base, amplio, sobre medidas hacia unas elecciones que sean creíbles, transparentes, participativas. Las elecciones están programadas para noviembre, también como ha expresado la alta comisionada para los derechos humanos.
Aún así, no parece estar listo para invocar el artículo 99, pero Dujarric insistió en que existen conversaciones con países miembros.
Expresamos muy claramente nuestra preocupación por la situación a los Estados miembros, tanto en público como en privado.
Los países miembros tienen la posibilidad de pedir que este tema sea abordado en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, podría existir oposición de países como Rusia y China, miembros permanentes de este grupo, los cuales han rechazado en el pasado llevar a cabo sesiones especiales sobre Nicaragua. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Migrantes denuncian ser objeto de crímenes de odio en la frontera colombo-panameña. Los detalles más adelante.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
La fuerza de tarea contra el tráfico de migrantes que busca perseguir penalmente a los coyotes está en camino. Como nos informa Eugenia Sagastume, las autoridades de Guatemala y Estados Unidos continúan las conversaciones para darle vida a este plan contra los traficantes de migrantes.
Vamos a crear una fuerza de tarea de combate al tráfico y trata de personas.
Así fue anunciado un grupo de trabajo contra los llamados coyotes, conformado por Estados Unidos y Guatemala.
Calculamos que son
varios millones de quetzales los que mensualmente pueden obtener estas estructuras criminales.
Una iniciativa que busca combatir a las estructuras que operan en las zonas fronterizas y que ofrecen a los migrantes llegar a Estados Unidos de forma irregular. Las conversaciones entre autoridades ya iniciaron.
Las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, con quienes ya hemos tenido diversos acercamientos.
Las acciones conjuntas consistirán en intercambio de información, asesoría en las investigaciones e incluso solicitar la extradición de coyotes hacia Estados Unidos.
Operan desde Centroamérica, México y Estados Unidos de América.
Actualmente en Guatemala hay 175 procesos investigativos contra redes de coyotes, quienes también podrían ser procesados por otros delitos.
Lavado de dinero, puesto que estos grupos delictivos se agencian de grandes cantidades de dinero.
Por cada viaje cobran más de $10,000 y las investigaciones han arrojado que los migrantes son víctimas de secuestros, violaciones y trabajos forzados antes de cruzar la frontera. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Migrantes que transitan por un municipio de Colombia con la meta de llegar a Estados Unidos están denunciando que a las dificultades del éxodo ahora se les suma otro obstáculo, la xenofobia. Jair Díaz nos trae el reporte.
Y uno trata de llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro.
Este es Eikel González, un cubano migrante que llora al ver lo que dejó en su país natal. Con una pequeña maleta y 6 amigos, decidió salir de la isla caribeña para cumplir el sueño americano. Hoy se siente un poco más cerca. Está a pocas horas de cruzar la selva del Tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá.
Para poder darle un futuro mejor a la familia.
Colombia se ha convertido en el principal país puente de la migración masiva durante la última década y este flujo ha generado eventos de xenofobia en contra de la población migrante que pasa por el municipio de Turbo, una salida portuaria a la selva más peligrosa de América Latina.
Donde nosotros si los veíamos los rechazábamos porque era la primera vez que nos pasaba.
Para el obispo Hugo Marín, los discursos y manifestaciones xenófobas que se presentan en el Golfo Urabeño al nororiente de Colombia se deben a la insuficiente información suministrada por las autoridades colombianas.
Ocupan espacios públicos y mucha gente va a tener como cierto recelo frente a ellos.
Los incidentes xenófobos que se presentan son principalmente de expresiones verbales contra estos forasteros que llegan a esta población, que es la puerta a la selva del Tapón del Darién, una de las más peligrosas del mundo por sus montañas, por sus animales salvajes y también por los grupos armados al margen de la ley. Jair Díaz, Voz de América, Capurganá, Colombia.
Entre tanto, en Venezuela denuncian que miembros de la comunidad LGBTI están siendo asesinados. Álvaro Algarra conversó con algunos manifestantes que piden al gobierno políticas que promuevan la diversidad.
Los manifestantes se reunieron en el lugar con cruces en las que se leían los nombres de una mujer transgénero y 2 jóvenes homosexuales que fueron asesinados la semana pasada en el municipio de Baruta, en Caracas. Explica Karina Mantilla, representante de la ONG Joven Pride.
Estamos aquí hoy por exigencia y por alzar la voz por los crímenes de odio que se vienen suscitando a personas LGBTI. Estamos aquí en exigencia porque hay que seguir alzando nuestra voz y hacer saber todo esto, porque cuando no hacemos visible, todo se queda por debajo de la mesa.
En las pancartas que llevaban los manifestantes podían leerse frases como "no más odio" y "nos están matando", razón por la cual solicitaron a toda la sociedad no ser discriminados.
Normalmente las personas cuando reconocen de que eres una persona que forma parte de la comunidad LGBT pueden llegar a discriminarnos, pueden llegar a acosarnos.
Del mismo modo hicieron un llamado al gobierno nacional para que se impulsen más políticas públicas que generen una mejor educación y respeto hacia la diversidad.
Y me impulsa esto, el no más crímenes de odio. Estamos aquí porque nos da miedo salir a la calle y que resultemos victimizados de alguna u otra manera por discriminación, por violencia.
Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado acerca de estos 3 crímenes. No obstante, el fiscal general del país, Tarek William Saab, ha instado en reiteradas oportunidades a hacer cumplir la denominada ley contra el odio y por la tolerancia y la convivencia pacífica. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cada vez más son los amantes de la belleza que recurren a la marihuana para verse mejor. Los detalles en breve.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
En Los Ángeles están celebrando un año de la creación de un programa que desde el inicio de la pandemia ayuda a miles de personas que perdieron sus empleos, especialmente en comunidades inmigrantes latinas. Verónica Villafañe nos cuenta quiénes conforman el programa Mano a Mano.
Voluntarios y colaboradores se reunieron para celebrar el primer aniversario del programa Mano a Mano, creado en medio de la pandemia, parte de un esfuerzo cooperativo de varias iglesias y centros comunitarios en Pasadena, California, para ayudar a las familias predominantemente latinas impactadas por el coronavirus. Norma Torres, directora del programa, recuenta algunas de las miles de historias que describen el nivel de necesidad.
Me quedé sin empleo, perdí mi casa, me tuve que mover con familias, ¿verdad?, a compartir renta. Mi familia ha tenido COVID y no tenemos cómo hacer nuestra cuarentena. Nos quedamos sin qué comer, la refrigeradora está vacía.
La desesperación llevó a Fabiola González a recurrir a Mano a Mano.
Soy una persona que no me gusta mucho pedir porque mi mentalidad primero es trabajar.
Pero luego de que su esposo perdiera su empleo, González dice que su salario no alcanzaba para vivir.
Una de dos, o compraba los alimentos o pagaba mi renta, y igual las dos situaciones eran difíciles.
Hasta la fecha, gracias a una red de cientos de voluntarios, el programa Mano a Mano ha distribuido más de $1,000,000 en canastas de alimentos y ha ayudado aproximadamente a 6,000 familias durante la crisis de la pandemia.
Además de distribuir comida y equipo de protección personal, Mano a Mano brindó asistencia para el pago de alquiler.
La meta ahorita es apoyar a más centros para que puedan tener un banco de comida que les puedan brindar apoyo a las comunidades más vulnerables.
Ahora Mano a Mano espera conseguir fondos para expandir su ayuda a nivel nacional. Verónica Villafañe, Voz de América, Pasadena, California.
El uso cosmético de la marihuana parece estar en auge. Adriana Arevalo nos relata que muchas personas están acudiendo a productos a base de cannabis para hacerse tratamientos faciales y masajes corporales.
El uso en productos cosméticos del cannabidiol, un químico extraído directamente de la planta de cannabis y conocido por sus siglas en inglés como CBD, no está prohibido en ninguna parte de los Estados Unidos. Y en meses recientes, a medida que el confinamiento va quedando atrás, numerosas personas buscan tratamientos estéticos con infusiones de CBD.
La gente está más abierta a probar el CBD, y ahora que muchas más empresas ofrecen el producto y fabrican productos con infusión de CBD para el cuidado de la piel, lo usamos para uno de nuestros tratamientos faciales, un facial de CBD, lo llamamos.
De De acuerdo con los especialistas, el aceite de cannabidiol es uno de los más buscados y apetecidos en la industria de la belleza y la estética, y su uso en jabones, lociones, cremas y otros productos está en altísima demanda. Por ello, cada vez hay más centros estéticos que ofrecen masajes, limpiezas y otros tratamientos a base del apetecido aceite.
From the cleanser, exfoliator.
Desde el limpiador, exfoliante, el aceite, también usamos el aceite, tienen humectante y ahora incluso tienen el SPF con infusión de CBD.
Según proyecciones de Million Insights, una empresa dedicada a la investigación comercial, el mercado mundial del cuidado de la piel con CBD puede ascender a los $1,700 millones para el año 2025, siendo Estados Unidos y Canadá los mayores representantes a nivel global debido a la alta demanda y a la legalización del cannabis en sus territorios. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Al volver, la alternativa vegetal a la contaminación por plástico en el mundo.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
El planeta produce 380 millones de toneladas de plástico al año. Con la meta de evitar esa contaminación, un científico creó un sustituto a base de plantas. Alonso Castillo nos da los detalles.
La dependencia del plástico es absoluta y el ecosistema lo siente en la médula, por lo que una alternativa vegetal podría traer un beneficio incalculable al planeta, le dijo a La Voz de América Thomas Knowles, director del Laboratorio de Biofísica de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, que junto a su equipo crea materiales nuevos.
A partir de bloques de construcción completamente naturales que son hechos por plantas y proteínas vegetales y los estamos ensamblando de nuevas formas.
El profesor resaltó que estas formas de ensamblar pueden imitar a la seda arácnida, una proteína con habilidades únicas.
La seda es un material asombroso, está compuesto al 100% de proteínas y su peso es más fuerte que el acero. También es inmensamente elástico, es realmente impresionante.
La sustentabilidad que se podría lograr es alentadora, ya que, de acuerdo al académico, al elaborar materiales de proteínas vegetales, se utiliza una fracción de lo que se requeriría para formar una estructura similar de acero.
El poder tomar control del proceso nos ha permitido diseñar estos nuevos tipos de materiales, pero utilizando bloques de construcción completamente naturales.
Destacó que hay que ir a la raíz de las reglas básicas de las proteínas y las moléculas y cómo éstas forman entidades funcionales, ya que en la comprensión está la invención. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y hablando de un planeta sustentable, la compañía de juguetes Lego encontró el ajuste perfecto para crear sus famosos bloques de construcción con plástico reciclado. La idea, por supuesto, es cuidar del medio ambiente y que los soñadores puedan seguir jugando a construir nuevos mundos mientras dejan un impacto positivo en el planeta. Lego informó este miércoles que empezarán a vender estos ladrillos reciclables en el 2023 o antes. Así nos despedimos. Gracias por su sintonía.